Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Plácido Domingo ha rectificado y donde negaba hace meses las denuncias de abuso sexual, hoy ha aceptado toda la responsabilidad de sus acciones a través de un comunicado en el que textualmente pide perdón por el dolor causado. El tenor español, que asegura haberse tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que formularon varias compañeras a principios del verano pasado, ha hecho público el comunicado de esta mañana, a primera hora, inmediatamente después de que varios medios estadounidenses anticiparan los resultados de una investigación interna que ha realizado el Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos, que le considera culpable de más de una docena de casos de abuso sexual. Habrá que ir viendo el impacto que tiene ahora aquí en Europa el reproche social a Domingo, que en los Estados Unidos le ha hecho desaparecer de todas las convocatorias artísticas, y más aún habrá que ver si cuando concluyan definitivamente las dos investigaciones abiertas, los resultados derivan o no en un procedimiento penal. De momento, aquí en Europa, la Staatsoper de Hamburgo ha dicho que mantendrá el tenor en cartel para sus actuaciones en el Simón Boccanegra de Verdi de finales del próximo mes de marzo. Desde Valencia, el Palau de les Arts va a reunir a su órgano de dirección para estudiar su relación con Domingo, que colabora con esta institución en la selección de los alumnos de su centro de perfeccionamiento, que además lleva su nombre. Jesús Iglesias, que es su director artístico, ha dicho literalmente que la decisión será coherente con los valores éticos de la institución. Y bueno, a la espera de ver en qué dirección evoluciona este asunto, no hay novedades ni en el Teatro Real ni en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En mayo está previsto que Plácido Domingo cante La Traviata en el Real y celebre en la Zarzuela el cincuentenario de su debut en Madrid, y de momento se mantiene su presencia en las dos programaciones. Es martes 25 de febrero y en El Ojo Crítico hemos invitado a conversar a Jorge Carrión, autor de un libro titulado Contra Amazon, en el que, bueno, a través de distintos ensayos y crónicas recopiladas, manifiesta fundamentalmente su amor y su admiración por las librerías y las bibliotecas. También vamos a charlar con de Art Madrid con Mario Gutiérrez Cruz y Fernando Gómez de la Cuesta. Art Madrid es la feria de arte contemporáneo de Madrid, que alcanza su decimoquinta edición como alternativa a la gran feria internacional Arco, que mañana abre sus puertas. Y antes, estando como estamos haciendo hoy el programa en el estudio de Radio Clásica, vamos a escuchar en directo a la solista obetense Noelia Rodiles, que en su segundo trabajo discográfico titulado El efecto mariposa interpreta las piezas de tres compositores contemporáneos españoles inspirados en el repertorio de tres compositores románticos alemanes. Nos ponemos en marcha desde el área de cultura con Luis Pérez en el control de sonido, este estudio de Radio Clásica, Laura Lucas en la realización y José Luis García del Pozo aquí a mi lado en la subdirección del programa.
El Ojo Crítico. Con Alberto Martínez Arias.
Pasan casi 11 minutos de las horarias. En los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona se encuentra ya sentado Jorge Carrión, autor de este libro que está aquí encima de la mesa y que tiene un título, bueno, yo diría que provocador, Contra Amazon, publicado por Galaxia Gutenberg. Es un libro de ensayos y artículos periodísticos del que vamos a charlar con él con la ayuda de nuestra compañera Elena Ramos. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en directo. Jorge Carrión Gálvez, Tarragona, 1976. Es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Dirige junto a José María Micol, máster en Creación Literaria en su Escuela de Administración. Y bueno, además de ejercer la crítica literaria, es autor de novelas, de ensayos, también de libros de viajes, incluso de algún cómic. Con Librerías, publicada en 2013, Una vuelta al mundo en forma de historia cultural, fue finalista del Anagrama de Ensayo, ha sido traducida a más de 10 idiomas. Y como decíamos, en Galaxia Gutenberg ha publicado este Contra Amazon, que es el título que cede a la portada del libro, el manifiesto publicado originalmente en abril de 2017 en la revista cultural Jot Down, que se extendió, bueno, podríamos decir, a toda velocidad por prácticamente todos los rincones del planeta, culturalmente hablando. Tal y como además recuerda usted en una nota inicial, en su conjunto, en esta recopilación de artículos y ensayos, reivindica usted por encima de todo el criterio del lector y su apoyo, ¿no?, a las librerías y a las bibliotecas.
Sí, en efecto, el libro se llama Contra Amazon porque es una suerte de símbolo, ¿no? Yo creo que igual que en los 80 McDonald's fue el símbolo del sistema de vida norteamericano y de la comida basura, etcétera, ahora Amazon se ha convertido en el símbolo de un modo de entender la logística muy agresivo, y en lo que nos respecta a los letraheridos, a los amantes de los libros, en una forma de concebir la cultura, pues que a muchos nos es bastante ajena, de modo que uso ese reclamo, el título del manifiesto, para, en efecto, recopilar lo que yo diría que son mis mejores textos sobre bibliotecas, librerías y escritores, de lo que he publicado desde que salió al mercado en el 2013 Librerías.
Todos ellos interesantes. Luego vamos a pormenorizar alguno de los artículos o ensayos, incluso entrevistas, pero recordar algo de ese manifiesto contra Amazon, bueno, cuenta usted, por ejemplo, que resulta paradójico el hecho de que su central de operaciones en Barcelona ocupe el mismo edificio que en su día fue la sede de una editorial y además centenaria ahí en Barcelona.
Pues sí, yo creo que el hecho de que primero ocupara la sede de la editorial Gustavo Gili y ahora vaya a ocupar el mítico almacén de la Siberia en el barrio del Poblenou, donde yo me encuentro en esos momentos, pues es muy paradigmático de la lógica de Amazon. Amazon lo que ha hecho desde que nació, hace 25 años, ha sido usurpar símbolos, ¿no? Empezó con el libro, porque Jeff Bezos encontró un nicho de mercado que no estaba ocupado, ¿no?, para el negocio online. Empezó a vender libros porque no había nadie más que vendiera libros por internet, y desde entonces no ha hecho más que apropiarse de elementos simbólicos de nuestra cultura, ¿no? Y yo, pues la verdad, como escritor, como lector, como profesor, lamento que para mucha gente Amazon sea sinónimo de librería, cuando en realidad pues Amazon hace negocio con todo tipo de objetos, también almacenando datos en la nube, con servicios de todo tipo de informática, de algoritmos, etcétera, y para ellos el libro es lo de menos, pero su lógica es esa apropiación de nuestros símbolos más importantes.
El mayor hipermercado del mundo, dice usted, y bueno, paradoja sobre paradoja, no deja de ser curioso que el Kindle, el libro electrónico, fuera un poco la punta de lanza de todo lo que ha venido después, ¿no?
Efectivamente, hasta el punto de que mucha gente me dice que lee en el Amazon, ¿no? O sea, para mucha gente Kindle y Amazon son sinónimos. Claro, porque yo no leo en Kindle. Primero porque cuando leo en pantalla retengo menos y me gusta mucho subrayar con lápiz y para eso necesito el papel. Pero además porque no me gusta que me espíen, ¿no? Si tú lees en Kindle ocurre lo mismo que cuando ves una serie en Netflix, que te están convirtiendo en datos, ¿no? Y todo lo que lees en el ebook conectado a internet es susceptible de convertirse en datos. Yo prefiero ser libre y autónomo cuando estoy leyendo, y por eso no utilizo el libro electrónico.
Me he metido en la página de Amazon esta mañana y he tecleado contra Amazon, y efectivamente aparece el libro de Jorge Carrión. Aparecen las dos versiones, en papel y en digital. Y aparecen también opiniones de clientes que compraron este producto, que es algo que suele hacer esta plataforma digital. Hay una mujer, Raquel, que lo considera un buen libro, y luego dos hombres, Paco y Roberto, que lo critican. Y me ha llamado la atención esas recomendaciones que incluye Amazon para los clientes que compraron este producto, también compraron este otro. Aparece Librerías, también de Jorge Carrión. Y aparece El colgajo, de Philippe Lanson, que es un éxito editorial en Francia, y que no está nada mal verse acompañado, imagino, ¿no?
La verdad es que me sorprende eso que me comenta, porque yo no entro habitualmente en la página y no lo sabía. Pero hoy ha salido un artículo en el diario.es, creo que ha sido, sobre cómo Amazon se aprovecha de nuestros impuestos para repartir paquetes por toda España gracias a correos, ¿no? que estamos subvencionando nosotros y que por ley tiene la obligación de dar servicio a todos los pueblos del país, ¿no? Entonces imagino que esta señora Raquel o este señor Paco, pues quizá viven en un pueblo muy remoto y gracias a Correos, gracias a España, gracias a nuestros impuestos, no a los impuestos, efectivamente, y no a los impuestos que no paga Amazon, han podido conseguir mi libro. Quizá es el último libro que leen, que compran en Amazon, ojalá, pero sobre todo han podido leer mi libro gracias a Correos y a España. Y a todos nosotros, y no gracias tanto a Amazon.
La verdad es que es difícil renunciar a las ventajas que ofrece el consumo a través de las plataformas digitales, pero apela usted al consumo ético, y me parece muy interesante, ¿no?, que los lectores, bueno, pues también controlen un poco esa ansia, dice usted, de satisfacer el capricho inmediatamente, si es posible en una hora, mejor que en más tiempo, y consideren las ventajas que ofrece acercarse a una librería de barrio, ¿no?, y poder charlar además con el librero.
Totalmente. Lo que hago es defender el deseo, y el deseo solo se puede vivir, experimentar, disfrutar si hay una dilatación del tiempo. Si tú automáticamente lo sacias, el deseo deja de ser deseo. Me pasó una cosa muy graciosa en Brasil cuando se publicó el manifiesto contra Amazon en la Folla de Sao Paulo, que es que un gurú de una secta mayoritaria evangélica sacó de contexto una frase de mi manifiesto en que yo digo que el deseo no hay que saciarlo rápidamente, sí, que hay que saber esperar, para defender la virginidad hasta el matrimonio. Evidentemente no creo que haya que exagerar, no hace falta esperar meses o años antes de satisfacer el deseo de un libro, pero creo que es razonable pensar en aguantar unos días o unas semanas hasta que puedes ir a una librería,
es
sobre todo
no estamos,
por dos motivos.
No estamos acostumbrados a trabajar la frustración.
Efectivamente, no, la frustración o la espera, ¿no? Porque en el fondo estamos subiendo escaleras en el trabajo para no tomar el ascensor y hacer un poco de deporte, ¿no? Estamos viendo que la soledad es una epidemia que nos da miedo a todos. Bueno, pues por favor, no alimentes sistemas que lo que hacen es justamente incentivar la soledad, y además que son muy poco saludables, ¿no?
Bueno, hemos dicho que el libro es bueno, una declaración de amor, y además abierta sin ningún tipo de duda hacia las librerías y hacia las bibliotecas, aunque es verdad que no todas son iguales, Jorge, algunas incluso censuran también.
Sí, bueno, todas las librerías seleccionan títulos, por tanto están diciendo qué se puede leer y qué no se puede leer. Ahí sí que es cierto que Amazon puede verse como un lugar más democrático, porque al no haber un factor humano de selección,
claro,
pues
el algoritmo
no hay,
es lo que tiene.
Claro, pero por otro lado, claro, lo que se ha descubierto con Amazon últimamente es que cualquiera prácticamente puede vender cualquier libro, y hay muchos libros que están alterados, que están mal editados, o incluso hay ediciones de Mein Kampf, ¿no?, que circulan, sí, por Amazon, sí, sí, que son terribles, ¿no? De modo que lo que yo recomiendo es que cada cual tenga su librería de cabecera, con un librero de confianza o libreros de confianza o libreras de confianza que le permitan acceder a aquello que quiere, que le interesa. Y yo, la mayor parte de los libros los consigo así, no por internet, sino confiando en mis libreros, que yo sé que tienen las herramientas para encontrarme
algún
con qué
crítico
libro
literario también, y en algún programa de radio donde se pueda hablar de libros interesantes.
No, y hasta de Twitter, ¿no? Yo me
claro
guío mucho,
sí,
por todo lo
claro
que circula,
sí,
¿no?
Claro,
y yo creo que todo se puede conseguir de un modo u otro sin recurrir a Amazon, aunque evidentemente es una opción, y me parece genial que mucha gente la utilice.
Dice Jorge Carrión que las buenas librerías son preguntas sin respuesta, lugares que te provocan intelectualmente, y me ha gustado mucho la afirmación, me parece muy acertada.
Muchas gracias. Pues sí, yo creo que una buena librería es aquella que te pone a prueba, ¿no? Yo entro en una librería, he estado en muchas de todo el mundo, y ya por lo general la puedo interpretar fácilmente, me sé situar. Cuando una librería me sorprende, me inquieta, me incomoda, yo no entiendo por qué ese libro está ahí, por qué esa estantería o ese mueble o esa mesa de novedades no está en otro sitio, si está articulada por editoriales, por temas, por géneros. Cuando una librería me desconcierta, esa librería me interesa porque voy a dedicarle un tiempo a descubrirla, a explorarla y a interpretarla. Y yo creo que justamente ese tipo de desafíos intelectuales y sensoriales son los que tienen que ofrecer una buena librería.
Necesita su imaginación. hace usted una suerte de ejercicio para desarticular las que han sido sus bibliotecas personales, las bibliotecas con las que ha mantenido usted una relación más estrecha, y termina con una cita de Fernando Checa, que viene a decir algo así como que la biblioteca es un verdadero teatro de la memoria, y cada una de nuestras bibliotecas evidentemente refleja un poco, ¿no?, de la estela de quienes hemos sido.
Por supuesto, para mí mi biblioteca ahora en casa es una suerte de segunda piel, una segunda piel tatuada con todos mis viajes y todas mis relaciones y todos mis amores de los últimos 30 años, ¿no? Yo con una simple mirada puedo encontrar libros que me remiten a ciudades, a librerías, a personas, y por tanto cada vez que voy a escribir un artículo, un ensayo o un libro, me reorganizo una sección de la biblioteca para sentirme acompañado y para encontrar aquello que necesito lo más rápidamente posible. A veces caigo con la tentación de buscar en Google alguna cita para no levantarme,
perfecto,
lo admito, pero me tranquiliza, digamos, ¿no? Tener a mi alrededor los libros que han sido importantes durante toda mi vida.
Se incluye, una larga entrevista con Alberto Mangel cuando fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Hay un paseo de Jorge Carrión por Londres con el galés Sinclair, también una conversación con quien creo que se define como paseante, el ensayista, poeta y editor mexicano Luigi Amara. Y hay un ensayo muy atractivo, se titula Borges antes y después de Borges, en el que, un poco la tesis que usted defiende es que en realidad Borges fueron tres.
Sí, fue una casualidad, porque estuve en Mallorca y siempre cuando viajo intento buscar espacios librescos, literarios, y en Mallorca fui a los espacios de Borges, del joven Borges, el Borges atleta, el Borges que nadaba todos los días y que era vanguardista, y casualmente al cabo de unas semanas fui a Ginebra y estuve en la tumba de Borges, en la casa donde él vivió los últimos años de su vida, y ahí me di cuenta que había un Borges que es el clásico, el canónico, el importante, que es el de Buenos Aires, y después hay un Borges anterior, el joven que vivió en Europa con su familia, y un Borges posterior, que es este que se jubila y se espera la muerte en Suiza, ¿no? Y ahí se me ocurrió que había una crónica doble interesante, y es este texto que comenta.
Es curioso, ¿no?, porque dice usted que, el Borges que tiene quizá menor grandeza literaria, por contraposición, fue inmensamente feliz.
Seguramente, ¿no? Encontró a una mujer compañera en sus últimos años y de joven descubrió la literatura, los idiomas, los paisajes, el viaje, la libertad. Lo que tuvo en Buenos Aires, que no tuvo ni antes ni después, fue un gran amigo y testigo, como es Bioy Casares, y evidentemente un círculo de complicidad intelectual con las hermanas Ocampo, con la revista Sur, etcétera, de altísimo nivel, que lo ayudó a ser el escritor que conocemos. De modo que la suma de los tres Borges nos daría una aproximación al auténtico y Borges total.
Al gran Borges. En la última entrega de este recopilatorio, Jorge Carrión, amante como lo es de los libros y de las librerías y de las bibliotecas, se manifiesta usted abiertamente en contra de la afición a coleccionar libros.
Sí, la respeto, por supuesto, y me encanta. Me invitan mucho a bibliotecas privadas para ver libros importantes, preciosos, etcétera. Pero incluso en esos momentos en que siento el aura, ¿no?, de las primeras ediciones y de los incunables, no acabo de entender qué sentido tiene tener un libro que no puedes subrayar, que no puedes llevarte de viaje, e incluso que no puedes casi ni mostrar ni decir públicamente que lo tienes porque te lo pueden robar, ¿no? Me parecía interesante.
Gracias, porque usted confiesa que subraya, presta, apila, manosea sin pudor e incluso pierde algún que otro libro, ¿no?
Totalmente.
Y el contraste es divertido.
Como cualquier ser humano que no viene de una familia, digamos, burguesa o aristocrática, donde la acumulación de capital o la herencia tuvieran sentido, ¿no? Me parece interesante, como decía, que la curva emocional intelectual del libro fuera de contra Amazon a contra la bibliofilia, porque de algún modo el valor principal de ese libro es el espíritu crítico. Y yo creo que uno tiene que saber criticar el mundo, criticarse a sí mismo e intentar encontrar en el espacio de lo libresco tanto sus virtudes como sus defectos.
Con lo que creo que está el precio por metro cuadrado en cualquier rincón de este país como para intentar conservar todos los libros que uno se va tropezando a lo largo de su vida. Contra Amazon, en Galaxia Gutenberg, de Jorge Carrión. Ha sido un placer, Jorge. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias. El hecho de que hoy estemos haciendo el programa en el estudio de Radio Clásica tiene, bueno, pues un motivo muy concreto y tiene que ver con nuestra próxima invitada. Nuestros compañeros Juanma Pérez Morales y Juan Luis Martínez han estado preparando la toma de sonido para que todo suene a la perfección. Ella ha estado ensayando con el piano de Cola Steinway que tiene delante y le hemos pedido que nos interprete un fragmento de una de las piezas que contiene su segundo trabajo discográfico, que genéricamente se titula The Butterfly Effect, el efecto mariposa. Si está usted preparada, a pesar del frío que hace en este estudio, y no sé por qué hemos subido quizá demasiado el aire acondicionado, cuando quiera. Aguanta la nota hasta el final, exquisita y delicada la interpretación de esta bellísima canción, la canción Sin Palabras, de Félix Mendelssohn, que forma parte de este disco del que vamos a hablar con su intérprete, que además es la generadora de la idea, del proyecto que hay detrás de este efecto mariposa, de Butterfly Effect, Noelia Rodiles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias, enhorabuena, preciosa la pieza de Mendelssohn.
Muchas gracias.
Noelia Rodiles, Oviedo, 1985, finalizó en 2007 el grado superior con matrícula de honor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fue alumna después de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, también de Madrid, donde recibió durante 2 años consecutivos el premio a la alumna más sobresaliente de música de cámara y de piano, respectivamente. Ha recibido clases magistrales, entre otros muchos maestros, por ejemplo, de Daniel Barenboim y de Joaquín Achúcarro. Y bueno, acumula numerosos galardones en concursos internacionales de piano. En fin, este efecto mariposa es su segundo trabajo discográfico con la producción del sello Eudora, y con el que, bueno, viene a dar un paso adelante en ese diálogo entre músicas de épocas diferentes que abrió con el primero, dije usted, para empezar a Ligeti y Schubert. Uh-huh. Y ahora ha ido un poquito más lejos. ¿Por qué mezclar esos dos ambientes?
Sí, bueno, ya con Ligeti y Schubert la idea era poner en diálogo músicas de épocas diferentes y mostrar cómo podían funcionar, cómo uh-huh. podían una aportar aspectos de interés a la otra y cómo ambas enriquecían, curiosamente, pese a parecer obras muy diferentes, ¿no? Y en este segundo disco he intentado llevar eso un poco más al extremo, con obras románticas del gran repertorio para piano, que son Schumann, Mendelssohn y Schubert, junto a 3 obras absolutamente actuales, que se han compuesto para este proyecto, que son obras de Jesús Rueda, David del Puerto y Joan Magrané, a quienes yo les propuse que se inspiraran cada uno en una obra romántica y escribieran una obra muy libre, con su lenguaje, pero que tuviera algún tipo de inspiración.
¡Vaya compromiso!
La verdad es que los 3 estuvieron encantados de colaborar y de aceptar este encargo. Y creo que es una buena manera de mostrar cómo la música actual es música que cualquier melómano, cualquier persona que quiera disfrutar de la música, puede acercarse a ella, ¿no? Y creo que hay que pensar en el público.
En el disco están emparejados Schumann con Rueda, Rueda con Schumann, Mendelssohn con David del Puerto y finalmente
Schubert.
Schubert, exacto.
Con Joan Magrané.
Magrané. ¿Ha seguido algún criterio en concreto? ¿Han elegido? ¿Les ha dejado elegir a ellos siquiera? O...
Sí, bueno, yo escogí las 3 obras románticas con las que yo me siento muy cercana y con las que siento cierta predilección. Y les ofrecí a ellos 3 las obras y la verdad es que no hubo problema, no hubo peleas para escoger. Los 3 tuvieron muy claro cada uno qué obra quería coger, así que fenomenal.
¿Y por qué tenía usted en la cabeza cada uno de ellos adjudicado a uno de estos 3 compositores románticos?
Bueno, yo les propuse los 3 a cada uno, ¿no?
Y o sea, que fue por eliminación.
Yo tenía una idea, un poco conociendo el lenguaje y la forma de escribir de cada uno, ya me imaginaba cuál iba a ser la decisión.
¿Por dónde iban a ir?
Y la verdad es que no me equivoqué, funcionó todo tal como estaba previsto.
La pieza de Jesús Rueda es la que cede el título al disco, Sonata número 5 de Butterfly Effect. Por cierto, se ha traído usted una camisa haciendo publicidad del segundo trabajo discográfico, porque está plagada de mariposas. Exacto. Y me parece fantástico. ¿Por qué adjudicarle el título genérico al disco de esta pieza de Rueda?
Pues bueno, la verdad es que cuando Rueda me entregó la partitura, es una obra fantástica que sigue un poco la idea de la teoría del efecto mariposa, en la que un pequeño aleteo en una parte del mundo puede provocar un gran
desastre.
Cataclismo en la otra parte. Y aparte de que la construcción de la sonata sigue ese patrón, me parecía muy, muy representativo de lo que en realidad es el proyecto, que es un pequeño efecto mariposa musical, ¿no? De cómo músicas escritas hace 200 años en ciudades de Alemania o de Austria han generado esta música hoy en España, que inevitablemente todos los compositores actuales están bebiendo de toda esa música anterior, y más en este caso.
¿No es muy grande el contraste en la música contemporánea, entre la música contemporánea y estas, bueno, melodías románticas que escuchábamos hace un instante?
Sí que hay un contraste grande.
Ese también a lo mejor es un poco el juego.
Sí, precisamente es el mostrar esas diferentes facetas de la música. Y por otro lado, el quitar el miedo al público. También he escogido 3 compositores que que creo que a pesar de ser música contemporánea, es una música muy asequible para el público, muy, muy comprensible. De hecho, la he presentado en varios sitios, he hecho ya bastantes recitales durante toda la temporada pasada y esta, con este programa, y es muy bonito observar cómo el público general, que a veces puede tener cierto reparo, un poco de miedo a la música actual, precisamente con estas obras estaban entusiasmados y más de una persona se acercaba y me decía, qué interesante esta obra, es creo que lo que más me ha gustado del recital. Yo con eso ya estoy feliz con ese recital.
Me imagino que en el disco no se da, como quien dice, puntada sin hilo. Se abre este efecto mariposa con Robert Schumann y sus Papillons, el Opus 2. ¿Por qué?
Bueno, es una obra que me gusta mucho, que es muy, muy vital, es muy contrastante también dentro de... Es una obra de un Schumann muy joven, tenía apenas 20 años. Y bueno, me parecía muy apropiada para abrir el disco, por el nombre de Papillons, Mariposas, y porque creo que genera toda ella también en la misma obra, muchas sensaciones diferentes, es como un baile de máscaras en el que van pasando situaciones muy diferentes en muy poco tiempo. Y bueno.
Es una pequeña sucesión, ¿no?
Exacto.
De piezas, aunque todas tienen un carácter homogéneo. La canción Sin Palabras de Mendelssohn es hermosísima, preciosa. Yo no sé si el intérprete también, cuando elige una pieza de las que más le gusta y la interpreta con la serenidad y la delicadeza con la que hemos escuchado, se siente, bueno, muy bien reflejado en la obra.
Sí, las piezas de Mendelssohn me parecen pequeñas joyas. Creo que es una música maravillosa y curiosamente no tan interpretada. Hay algunas que se tocan mucho, pero así la colección completa, el Opus 30, rara vez se graba o se toca en concierto completo. Es una música que es una gozada para mí de tocar y creo que de escuchar y que merece mucho la pena.
A pesar de que tiene, bueno, pequeñas trampas también para el intérprete. Aquí hemos escuchado un fragmento.
Sí, es
pero
una...
Hay momentos un tanto incómodos.
Totalmente. Es una música que engaña mucho. También está escrita para unos pianos que eran mucho más ligeros. Y eso se nota, ¿no? Al tocarlo en pianos actuales, es una música tan etérea, tan volátil, que hay pasajes muy rápidos pero muy delicados, y no es nada fácil, y lo difícil es que tiene que sonar muy fácil desde fuera. Entonces, sí.
¿Y de Schubert qué podemos destacar? Bueno, lo hemos emparejado a Mendelssohn con David del Puerto, con los 6 caprichos sin títulos, que imagino que está también un poco en esa misma dirección, ¿no? Intentando encontrar ese contraste entre ambos.
Exacto, sí, él lo que hace es inspirarse formalmente en la obra de Mendelssohn, precisamente escribiendo estas 6 pequeñas piezas, que las obras de Mendelssohn no tienen palabras, pues el del Puerto tampoco tienen título. Y luego él se inspira también en quien inspiró a su vez a Mendelssohn, que fue Bach. Entonces es como un doble efecto mariposa ahí, digamos, ¿no? Porque hay mucho contrapunto, muchas imitaciones. ¿Y
de Schubert qué decimos? El Adagio en Sol Mayor de 178.
Esta obra es muy peculiar porque es una pieza suelta de 6 minutos, no pertenece a ningún catálogo, a ninguna sonata, y es también una obra de juventud, y no se sabe muy bien si iba a ser un boceto para un segundo movimiento de otra sonata. La cosa es que se quedó ahí catalogada ella sola y prácticamente casi nunca tocada. Entonces, bueno, me parecía una buena manera de reivindicar esta pieza.
Lo que no sé es cómo habrá llegado Joan Magrané a titular su pieza, pensando, imagino que en Schubert, 2 piezas para piano, que es el título en catalán.
Sí. Joan Magrané es precisamente de los 3 autores el único que mete una pequeña cita de la obra de Schubert, evidentemente a su manera, con su lenguaje mucho más moderno, pero utiliza las mismas notas del adagio en el principio de su segunda pieza. Si el oyente tiene interés en descubrirlo,
claro,
ahí camuflado,
sí,
lo puede encontrar.
Sí, hay que descubrirlo y disfrutarlo. He visto que tiene usted por delante, bueno, 3 comparecencias en Bañoles, en Avilés y en Barcelona, en el Festival Barcelona de Abertura, y en 2 de ellas, en este año del 250 aniversario de Beethoven, con piezas de Beethoven.
Sí, este año toca hacer mucho Beethoven, con lo cual estoy encantada también, suerte. Y estos son los compromisos así más inmediatos, en los que sí habrá, será un concierto monográfico de sonatas de Beethoven. También haré en Oviedo pronto una presentación del disco, en el que podrán escuchar algunas piezas, en Barcelona. Y luego, un poquito más adelante, en Madrid y en Murcia, también estaré por aquí con sonatas de Beethoven.
The Butterfly Effect, del proyecto Mariposa, de Noelia Rodríguez. Gracias, sobre todo por la interpretación.
Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima.
Un placer estar aquí.
Chao.
El Ojo Crítico, con Alberto Martínez Arias.
Pues vamos a seguir dedicándole lo que nos queda prácticamente de espacio, aunque recordaremos los concursos de libros en marcha. Vamos a dedicárselos, digo, a una feria de arte contemporánea, que es veterana, pero que este año trae algunas de sus propuestas bajo el título de Salvajes. Ahora averiguamos en qué consiste. Se trata de la 15ª edición de Art Madrid, que comienza mañana y que se va a extender hasta el 1 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Es una feria en la que están presentes medio centenar de galerías de arte nacionales e internacionales de 9 países y 200 artistas presentes. A nadie se le escapa que plantea una alternativa a la Feria Internacional de Arco, que también mañana abre sus puertas aquí en Madrid. Vamos a hablar de Art Madrid con Fernando Gómez de la Cuesta y con Mario Gutiérrez Cruz, que son comisarios respectivamente de dos de los programas de esta Feria de Arte. Buenas tardes a los dos, gracias.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Mario, por estar aquí en horas previas, que yo no sé si son de nervios o está ya todo resuelto y preparado para mañana abrir las puertas.
Bueno, deberíamos decir que está todo resuelto y preparado, pero nunca es cierto.
Usted la sensación de solvencia y de aplomo.
Sí, y de aplomo necesaria, pero bueno, la verdad es que creo que en el arte contemporáneo, en la creación contemporánea, como en tantos otros aspectos de la vida, rara vez consigues tenerlo todo controlado, incluso cuando está en curso. Sí. Así que antes de inaugurar, prácticamente imposible.
Pero seguramente es inevitable también, sí, ¿no? Y es lo que le da ese puntito de emoción a este tipo de
parte de la pulsión que nos tiene enamorados.
A ver, ¿por qué Salvajes?
Bueno, Salvajes es porque, bueno, en principio porque tiene una raíz histórica que apela a aquellos fobistas que irrumpieron en los grandes salones parisinos, ¿no? Y en aquella frase del crítico Louis Bauxell de la jaula de fieras, ¿no? Cuando se encontró aquellos cuadros completamente incontenidos, con unos colores y unas formas, unos motivos que eran completamente disociados de la academia, de lo clásico y de lo que se venía presentando en esos salones hasta la fecha. Quería que se apelase directamente a ese recuerdo para plantear algo que reflexiona sobre una dialéctica, pero también sobre una simbiosis, ¿no? Sobre una especie de metáfora de quizás las ferias de arte contemporáneo como esos antiguos salones, como elementos, como dispositivos legitimadores de las trayectorias y de las carreras de los artistas, no tanto las ferias, sino como la tiranía del mercado. Y quería hacerlo, pues eso, planteando una línea que fluctuase entre esa dialéctica y esa simbiosis, es decir, con artistas que huyen del mercado, que huyen del mainstream, que huyen de los currículums más oficiales, que huyen de la emergencia como juventud per se, que están haciendo trayectorias diferentes, que están realizando formalizaciones de muchísima calidad, pero también diferentes en referencia a lo que son las corrientes mayoritarias, y que tenían en común, a pesar de que es una selección bastante heterogénea, esa pulsión creativa que tiene que ver con la pasión, con la violencia, con aquella línea fronteriza en la que la belleza y lo siniestro están prácticamente dándose la mano, ¿no?
Yo he dicho que es no si no una alternativa, sí seguramente un complemento de arco, porque de hecho coinciden en las fechas de apertura de las dos ferias, ¿no?
Sí, lo que como estás diciendo es una actividad que son totalmente paralelas, una actividad que es necesaria y se complementa muy bien, porque bueno, son diferentes públicos, son diferentes artistas y son diferentes maneras de entender un poco lo que está pasando en el arte contemporáneo en la actualidad.
No se trata de plantearle la alternativa, sino de complementarla, ¿no? Quizá yo no me he expresado con toda la precisión necesaria. Y evidentemente, desde el punto de vista comercial, también tiene otra consideración, imagino.
Sí. Bueno, cualquier feria de importancia internacional, a su alrededor pues salen todo este tipo de propuestas que complementan, porque realmente el espectro y el abanico, y de eso precisamente giran nuestros programas, ¿no? De dar una perspectiva diversa, diferente, de buscar los intersticios de las cosas que están ocurriendo y enseñarlos, visibilizarlos, pues al pairo de estas grandes ferias pues siempre hay estas propuestas complementarias que terminan de dar pues una perspectiva bastante, de un alcance bastante amplio sobre cómo se está desenvolviendo la creación contemporánea, ¿no? A nivel comercial pues también, lógicamente, los targets son diferentes, los productos también difieren en las diferentes selecciones que se hacen y bueno, se trata de yo creo que de todo este tipo de sinergias salen cosas positivas para todos los proyectos que coexisten.
Definen ustedes en la presentación de lo que fue la feria, la definen como cercana al público y a la realidad del mundo del arte. Quizá esa es su virtud, ¿no? Esa cercanía que quieren con el público.
Sí, quizás nuestro planteamiento no es tanto una feria que tenga un riesgo y un continuo llamar la atención, como una feria de arco que siempre, todos los años, tiene un artista que llama la atención y es la figura central de todos los telediarios y de todos los puntos de información. Y quizás nosotros lo que intentamos es trabajar con artistas de un potencial indiscutible, con una calidad maravillosa. Y quizás en nuestros apartados, que son los menos comerciales, y tenemos mucha más libertad de programar cosas que bueno, que son lo que está aconteciendo hoy en día. Por ejemplo, en el apartado de proyector en sí, estamos trabajando con videoarte, estamos trabajando con artes vivas o artes performativas, y quizás eso es lo que le da un poco una nueva vida al concepto de feria, que las ferias antiguamente sí que intentaban apostar un poco por lo que pasaba en cuanto a artes visuales, en cuanto a performance, a arte sonoro, pero poco a poco han ido perdiendo los programas paralelos de otras ferias, han estado perdiendo un poco esa impronta, esa realidad, por así decirlo, ese enfrentamiento con los artistas que están trabajando hoy en día, y quizás Art Madrid nos ha dado la oportunidad de poder mostrar y poder mostrar con mucha libertad qué está pasando a nivel internacional.
Sí, quizá no se cuenta tanto la caja que se hace o el número de visitantes como otra serie de consideraciones. ¿One Project qué es?
Bueno, One Project es un programa que me antecede, que fue comisariado por Carlos Delgado Mayordomo y por Nerea Ovieto en convocatorias precedentes, y que, bueno, pues es un canal abierto. Ahí, y al hilo también de lo que comentabais, hay una apuesta decidida por parte de Art Madrid de elaborar una serie de programas de intermediación que aproximen al público al arte contemporáneo, ¿no? Y en eso estamos incluidos nosotros dos, ¿no? En esos programas lo que se pretende es establecer una pedagogía, ¿no? Un acercamiento, hacer una intermediación útil, válida, para que el amante del arte contemporáneo, el público en general, la gente que tiene una curiosidad o un interés, pues intente acercarse también de otra manera, y lo haga acompañado por los protagonistas, los artistas, los galeristas, pero también los gestores culturales y comisarios, ¿no? Y creemos que ahí está el provecho también de todos, ¿no? Nosotros no podemos estar quejándonos continuamente de una creación cultural en precario y estar dando la espalda al público que podría sustentarla, ¿no?
Fernando Gómez de la Cuesta se ocupa de One Project y Mario Gutiérrez lo hace de
Proyector
Media, de Proyector 20, que empezó ya el día 12 con algunas charlas, porque también se trata de, bueno, ocupar ese espacio, digamos, didáctico del que nos hablaba, ¿no?
Sí, como decís, la feria empezó hace dos semanas realmente. Empezó con tres masterclass que fueron en Mediala Prado, en que invitamos a tres artistas a presentar, a dar voz, a que el público pudiera conocer la manera de cómo trabajaban, de que han estado cómo han estado evolucionando su carrera artística en los últimos años. Y fue una buena oportunidad de poder conocer en primera persona a estos artistas, que a la vez la semana pasada continuamos con unos encuentros profesionales diferentes. La primera semana fue más con artistas, el segundo ya fue con comisarios y directores de museos. Y fue en Alcalá 31 con un encuentro hablando un poco de la evolución, desde la imagen fija. O sea, realmente Rafael Doctor empezó hablando casi desde el origen de la imagen, de la primera imagen, casi en el Paleolítico, y hasta al final acabó con Karin Olesláger, que acabó hablando de cómo se hacía arte hoy en día con las moléculas, con el ADN, y cómo ha ido evolucionando todo el arte hasta llegar a un arte que quizás para el público todavía es muy incomprensible, pero justamente por eso tenemos que darle cara, tenemos que hablar con el público, tenemos que ofrecer...
Por eso están los prescriptores, ¿no? Claro. Para orientar y para facilitar el acceso a estas nuevas expresiones. ¿Qué tipo de galerías acuden a Art Madrid?
Bueno,
alguien puede pensar, bueno, las que no llegan a Arco.
Bueno, hay un componente que tiene que ver también con los accesos, como es lógico, pero no solamente en este ámbito, sino en todos los ámbitos humanos.
Sin duda.
Yo creo que el tenor general de la participación de Art Madrid son galerías serias, que tienen un trabajo serio y que tienen ganas de enseñarlo en unas fechas que son idóneas para el arte contemporáneo en España y más particularmente en Madrid. Precisamente,
galerías jóvenes quizás, galerías...
Hay galerías jóvenes, fundamentalmente en los programas que son comisariados, los que se da acceso por invitación a estas galerías, y también hay galerías consolidadas con muchos años de trayectoria. No se mide tanto, yo pienso, en esos términos de exclusión absoluta, pero sí que es verdad que cada uno tiene que encontrar su nicho, tiene que encontrar también su público, tiene que encontrar la posibilidad de ofrecer su producto y hablar de ello también en esos términos un poco mercantiles, porque no hay que olvidar que el foro que nos acoge es una feria de arte contemporáneo que está concebida para vender arte. Necesitamos de ese comercio para que nuestros proyectos salgan adelante, sin ninguna duda.
Y los artistas, los 200 artistas presentes en esta edición, hemos hablado de fobismo, quizá arte transgresor, de arte muy nuevo con moléculas. ¿Qué tipo de artistas son? Si se pueden, que supongo que no, es difícil meterlos en una o dos categorías.
Hombre, yo creo que hay una gran variación. Puedes encontrar desde obras más pictóricas, dibujo, grabado y obras más plásticas de toda la vida, o sea, son unas más tradicionales, pero con una calidad y con una, bueno, quizás una novedad también, porque siempre en cada galería intenta traer a un artista que cree que puede representar un poco lo que está pasando hoy en día. Entonces toda la parte de artes plásticas están totalmente consolidada, y luego hay ciertas apuestas como la parte de salvajes, que quizás es la más rompedora, porque sí, sigue habiendo también artes plásticas en ese sentido, pero son en cierto modo bastante más llamativas, bastante más arriesgadas. Y en nuestra parte, pues totalmente la parte visual, la parte performativa y la parte quizás también de interactividad electrónica, y quizás un poco esa relación con el espacio, con la interacción con el público, y que no sea solamente una pieza en la que puedas pararte a ver en dos dimensiones o una escultura, sino que en cierto modo te obligue a un tiempo, a una reflexión.
A participar también un poco, ¿no?, del proceso del creador. ¿Qué es lo que no hay que perderse? Ustedes que son los privilegiados y han podido curiosear.
Bueno, ¿te parece si decimos cada uno mutuamente el programa del otro? Y...
Uy, qué versallescos.
Bueno, yo pienso que la feria en general merece una visita. Merece una visita porque el espacio que la alberga es muy recorrible, es muy accesible, los stands están muy bien planteados, es muy fácil visitarlo, y hay un esfuerzo de selección detrás. Hay un giro que ha ido trabajando Art Madrid con el paso de las sucesivas ediciones. Ha ido desapareciendo el segundo mercado, se ha ido centrando en lo que es una feria de arte contemporáneo actual, y yo creo que el público que ha ido a ediciones anteriores pues va a haber aplicado en esta edición ya ese trabajo de selección que se ha ido haciendo para dejar algo que tiene que ver más con los parámetros de la actualidad y de la contemporaneidad y de las nuevas maneras de entender el arte, ¿no? Creo que por el formato que tiene la feria, que es recorrible de un solo paseo, puedes recorrerlo justo después del desayuno y salir antes del vermut. sin ningún tipo de dificultad. Y en esa zona, bueno, pues encontrarás un sitio adecuado para hacer lo primero y lo último. Pues creo que lo que hay que recomendar
no
realmente
barato,
es la visita.
Pero sí, sí se puede hacer lo primero.
No hemos experimentado lo de los precios ya, cierto.
¿Y qué tipo de público? Imagino que será muy heterogéneo, ¿no? Como en este tipo de manifestaciones.
Sí, habrá desde profesionales, comisarios, directores de museos, pero también hay familias, personas normales de Madrid o que vienen especialmente a Madrid, porque no, no tenemos que olvidarnos que esta semana atrae a muchísima gente. Sin internacional. Duda. Y viene muchísima gente y hace un recorrido feria por feria y va como dando una vuelta y en cada una encuentra realmente un estilo diferente, una manera de, bueno, de unos gustos, que puede estar más de acuerdo con unos gustos de una feria o con otros gustos de otra. Y bueno, respecto a la pregunta que habéis planteado antes, yo no dejaría de destacar tres cosillas del programa nuestro. En el stand de Art Madrid Proyector, desde la mañana hasta la noche, tenemos 13 festivales internacionales invitados. O sea, hay proyecciones cada hora de países desde Marruecos, en Latinoamérica, tenemos Colombia, México, Perú, tenemos de Francia, de Italia, de Portugal, de España. Bueno, hay un montón de países invitados, cada hora hay una programación diferente. Y por otra parte, todos los días a las 5 tenemos una presentación de un artista, que es justamente lo que hablaba Fernando, que la idea es dar voz al artista de 5 a 6 tenemos todos los días una presentación de un artista.
Interesante.
Y luego a las 8 todos los días tenemos una performance, una actividad abierta al público y participativa.
Desde mañana hasta el 1 de marzo, hasta el domingo 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la 15ª edición ya de Art Madrid. Fernando Gómez de la Cuesta y Mario Gutiérrez Cruz, gracias.
Gracias a vosotros.
A ver, ese último detalle que hay que apurar hasta que mañana se levante el telón. Merece la pena acercarse también a Art Madrid, ¿por qué no? Como merece la pena participar en nuestro concurso semanal de libros, que resolveremos no el viernes, sino el lunes. Vamos a dar esta semana un 48 horas más de plazo para participar.
Eso es, para poder optar al cuento Señor Grande, Señor Pequeño, obra de Beatriz Dapena y Álex Meléndez, premiado con el Apeles Mestres de Destino Infantil, no es necesario, ya saben, hacer nada más que mostrar su voluntad de participar a través de cualquiera de los tres canales habituales. Como es el de los pequeños, no hay que contestar una pregunta. Para el libro de los mayores, sí, además de fortuna en el sorteo, se precisa acierto al contestar. Así que atención, porque la novela en juego es La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, publicada por Tusquets y dedicada con un beso.
Firmada y dedicada
con un beso. El penúltimo de los episodios de Una guerra interminable, de Almudena Grandes, se ambienta en el mundo de la psiquiatría durante los turbios 50, donde los pecados se convierten en delitos y la moral oficial encubre atropellos. Un joven psiquiatra, Germán Sánchez, que regresa a España y encuentra en el manicomio de Ciempozuelos a una célebre parricida, una mujer inteligentísima pero paranoica. ¿Cómo se llama esa mujer real que existió y en cuya historia se inspiró Almudena Grandes? Esa es la pregunta. ¿Cómo se llama?
En juego ni más ni menos que un ejemplar dedicado y firmado por la propia Almudena Grandes. Recordamos las tres formas de participación y nos vamos. Volvemos mañana después del boletín de las 7, de las 6 en Canarias. Hasta luego.
¿Conoce nuestra pregunta de la semana? ¿Quiere participar en nuestro concurso? Puede hacerlo de tres formas. Llamando a nuestro contestador gratuito, el 900-620-620, con una nota de voz en el WhatsApp del programa, el 669-121441, o enviando un correo electrónico a la dirección ojocritico.rne@rtve.es. Recuerde dejar su nombre y un teléfono de contacto.